Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece que asistan a esta rueda este martes 9 de junio. Rueda de prensa titulada Trabajo Infantil, Trata y Mundial. Rueda de prensa elaborada en el marco del Día Mundial del Trabajo Infantil que se celebra en los próximos días. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Con mucho gusto saludamos a nuestros especialistas del CUSH. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Fletes Corona, jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUSH. Muy buenas tardes. Y saludamos con mucho gusto a la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez, profesora investigadora del Departamento de Desarrollo Social del CUSH. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del nuevo WhatsApp o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Ricardo Fletes Corona. Adelante, por favor.
Ahora sí, para arriba. No, se crean. Muchas gracias. Muy buenas tardes, pasando de la hora del Ángelus y del trafical que hay para ir a cualquier lado en esta ciudad mundialista. Pues ya estamos aquí, agradecemos desde luego a nuestra compañera Margarita Alegría por ofrecernos estos espacios, y con eso la universidad, el CUSH y el Departamento de Desarrollo Social se suman a estas actividades que se llevan a cabo con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que es el día 12 de junio, es decir, en pocos días, un día después de iniciado el Mundial acá en Ciudad de México. Desde el 2002 se lleva a cabo este día y lo lanzó la Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Es decir, estos tres organismos dependientes todos o que integran Naciones Unidas son, creo que dicen muy bien el porqué de este día, que es para llamar la atención sobre todo y analizar las acciones que se llevan a cabo contra el trabajo infantil. En primer lugar, porque es violatorio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Aquí sí es donde se aplica muy bien eso de que el tiempo es de suma cero, y entonces el tiempo que le dedicas a trabajar, a realizar otras actividades, le restas justamente a las acciones que tienen que ver con tu desarrollo personal, familiar y social. Es decir, el tiempo que dedicas al trabajo, incluso el trabajo doméstico, le restas a estudiar, a divertirte, a realizar otra serie de actividades que en el periodo de la infancia son vitales para alcanzar todo el potencial del desarrollo de un ser humano. Entonces, es por eso que este día, el 12, pero nosotros, gracias Margarita por ofrecernos y abrirnos este espacio en esta fecha, para anticipar un poco este día. No vamos a estar, supongo, que todos un poco embolados, tal cual, con la bola, con la pelota del Mundial. Y me parece entonces que es bien importante desde antes mencionarlo, porque justamente el Mundial tiene que ver con una de las formas peores, digamos, tiene que ver con la trata de personas, y en particular quien más son víctimas de trata son los menores de edad. Entonces, eso es bien importante porque justamente a un día de inaugurado el Mundial se celebra este día contra el... Bueno, no se celebra, se da el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y dentro de este la trata de personas. Y dentro de la trata de personas, niñas y niños son quienes más son víctimas de este flagelo, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí sabemos justo que en todos los eventos deportivos internacionales hay un aumento, y está reportado un aumento de la trata de personas, de la explotación de niñas, niños y adolescentes, y en diversas de sus manifestaciones. Incluso, bueno, yo no tengo confirmada bien esa información, pero parece ser que justo una de las ofertas para el turismo internacional que viene este tipo de eventos incluye otras diversiones, ¿no? Fútbol, playa, no sé qué, y otras, les dicen, otras amenidades. Y otras amenidades incluye o puede incluir una niña o un niño, ¿no?, que esté de tu acompañante. Esa es la manera más suave en la que se escucha o llegamos a escuchar, a ver o leer en algunos mensajes por internet, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante. Ay, traía una presentación en Power, no sé si sea posible, es la única que viene, porque trae alguna serie de datos bien interesantes. Mientras les digo que, ¿cuántos adolescentes son víctimas de este flagelo? Bueno, se habla de 13, primero, el trabajo infantil, se reportan como 13.2 millones de niñas, niños y adolescentes trabajando en el país, ¿no? Esto significa un número bastante elevado. Estas niñas y niños que trabajan, y no está bien reportado el trabajo doméstico, porque este es más difícil de ver, de registrar. Y entonces, amén, qué maravilla. Ah, perdón, pero ya, yo estoy viendo acá. Muy amable, yo le doy aquí, como buen nativo, unos flechazos. Viene para acá. Bueno, queríamos mostrarles, bueno, además de esta bella imagen que ustedes la tienen permanentemente aquí enfrente, y la verdad es bien bonita esa imagen. Bueno, la idea es que mostrarles pues el trabajo infantil. Estas son imágenes y de aquí del centro de la ciudad, no tenemos que irnos fuera del país o a África o a Brasil o no sé dónde, aquí mismo y en Canadá y en Estados Unidos hay trabajo infantil, hay diversas formas de expresión, y queríamos mostrarles este par de imágenes donde son niños o un adolescente y niños que están trabajando en una de las imágenes que aparece ahí, donde están aquí exactamente enfrente del Palacio de Gobierno y enfrente del Palacio Municipal, perdón, y de la Catedral. Y lo otro es una imagen aquí por Federalismo, que está una señora, una mujer joven con su hija, precisamente sentadas mientras están esperando el SIGA y están trabajando, ¿no? Justamente esas imágenes nos muestran cómo y en dónde trabajan, ¿sí? Es decir, al aire, no solo en un espacio público, sino en el aire libre, los rayos del sol, la contaminación y todo eso tiene un efecto nocivo para el desarrollo de cualquier persona, y más de niñas y niños que están en pleno crecimiento, ¿sí? Creo que traíamos aquí otro. Ah, bueno, estas familias suelen quedarse en lugares como estos, bajo los portales. Esta imagen es exactamente de Zapopan. Bueno, ahorita ni en Zapopan ni aquí en Guadalajara, en ninguno de los portales van a encontrar niñas y niños, ni ningún tipo de persona que esté ahí, pero suelen quedarse. Digo, hubo, claro, y está habiendo una limpieza social, previa al evento este del Mundial. Y lo que queremos mostrar en esta imagen, pues esas son las condiciones en las que la población infantil, este joven que está acá adelante, bueno, luego se despertó y es un joven, pero en la parte de los cartones de atrás, ahí tienen su cuarto. Tuve la fortuna de platicar con un niño y una niña, dice que aquí tenemos nuestro cuarto y aquí está el dormitorio y aquí está la cama, ahí en esa situación de precariedad. Pero eso es lo que le llamamos infraestructura social autogestionada. Es decir, son estrategias de sobrevivencia de las familias. Esas son las condiciones ideales para lograr que un niño, que una niña no se desarrolle bien, no desarrolle su potencial, no asista a la escuela, no coma bien, tenga mayor riesgo de salud y mayor riesgo de ser explotado de cualquier forma. Entonces, esas son unas imágenes y de nuevo no son inventadas, por ahí están. Ah, bueno, no todo es, nuestra postura no solo es negativa y mostrar esas imágenes, cuidamos pues que los rostros también no aparecieran, pero este graffiti, esta pintura, en una de las columnas de la línea 3 del tren ligero, yo creo que debe ser cercano a Zapopan. Creo que necesitamos, como sociedad, necesitamos cambiar de actitud hacia las personas que trabajan, que viven, que habitan la calle, sean niños, niñas, adolescentes, adultos y demás. Porque precisamente el mensaje se me hizo muy bonito, está en plena pues vía pública, y yo creo que eso, cuando lo vi y decidí tomar una foto acá, como no con esos aparatos impresionantes como trae el colega, pero le tomé con mi telefonito, mi chicharito, como dicen, y me pareció que ese mensaje es bien importante. Necesitamos cambiar de actitud, necesitamos poner el corazón en la calle, necesitamos, para combatir la trata, el trabajo infantil y todas estas problemáticas sociales, necesitamos eso, poner el corazón en la calle, en esos espacios donde ellos andan, y eso implicaría que cambiemos de actitud, porque ellos no son un poste, ni una columna, ni un arbolito más, son seres humanos que están padeciendo en edades tempranas de su vida, pues una violación a sus derechos, para decirlo en términos así más jurídicos, pero en realidad la están pasando mal. Y hay además gente que los estigmatiza, que dice, no, pues estos niños están en la calle, es culpa de su mamá, o es culpa de su papá, o es culpa de ellos, hay tanto trabajo, etcétera, etcétera, y se les culpabiliza a ellos, ¿no? Hay condiciones sociales, lo que le llamamos condiciones estructurales, que permiten, que favorecen este tipo de trabajo, que es el trabajo infantil, y que deriva en situaciones de vivir en la calle, dormir en la calle, sí, trabajar también ahí, pero implica padecer esas circunstancias, sí, que son, en realidad, cuando hablamos de niñas y niños, son ajenas a ellos, ¿no? Ellos no decidieron estar ahí, vivir ahí, pasársela ahí, aunque cuando les llevas una pelota o juegas con ellos serpientes y escaleras o algún otro juego, juegan igual y son felices como otro niño, como si no tuvieran un conjunto de carencias presentes en su vida. Entonces, eso es impresionante, y por eso hablamos de poner esta idea de poner el corazón en la calle. Necesitamos algo de corazón. Bueno, tengo tiempo, doctora, unos datos ahí. Esto del trabajo infantil y del trabajo informal tiene que ver, en este contexto latinoamericano donde nos ubicamos, tiene que ver con pobreza y pobreza extrema, ¿sí? Y entonces, bueno, creo que el gráfico, la gráfica, y les podemos dejar aquí esta presentación para compartirla con ustedes, la gráfica nos muestra pues condiciones de pobreza y de pobreza extrema en América Latina, y entonces detrás de esta población que sale a la calle está la pobreza. Sí, en pocas palabras. Y la pobreza es producto de un diseño social, sí, que genera esta población, ¿no? Y mientras no ataquemos eso, va a seguir habiendo población de calle, ¿no? Sí, podemos echarle la culpa como sociedad o como personas a la población que está ahí, pero hay condiciones sociales que favorecen el que haya esta población trabajando en la calle, en el trabajo informal, etcétera. Y esto tiene que ver con pobreza y pobreza extrema. Bueno, unos pequeños datos de la ocupación, de la población en Jalisco y a nivel nacional, ya casi ni alcanzo a ver acá. Y estas son Jalisco, para irnos aquí luego a Jalisco, ocupa el cuarto lugar abajo de Chiapas, Estado de México y Puebla en cuestión de trabajo infantil, ¿sí? Estamos hablando de población en ocupaciones permitidas de 17, permitidas 17 mil, permitidas se supone que son aquellas actividades que, por ejemplo, el padre, la madre pide permiso o pide apoyo al DIF y dice, voy a trabajar con mis hijos en mi taller, en mi casa, en un puesto de tacos, eso, pero en realidad la cifra esta primera de población ocupada, que son 175 mil para Jalisco, la verdad no es una cifra exacta. justo por esto, es que ahorita que les decía, recordé que hay población menor de edad que trabaja en los puestos de tacos. Ustedes pueden ir en la noche a los puestos de tacos y casi, indudablemente hay una niña y un niño que está recogiendo los platos, limpiando o ofreciendo el refresco, lo que sea, ¿no? Y ese es trabajo infantil nocturno, y ese es un trabajo que debería estar, bueno, que está prohibido, ¿sí? Pero no tenemos cifras exactas de cuántas personas hay, ni en este tipo de trabajos, ni en el trabajo doméstico, pues porque es mucho menos visible. Y es menos visible porque además no hablamos de él, y entonces me parece que eso complica las cosas, ¿no? Y de veras, qué bueno que están ustedes aquí, hay que decirlo, hay que hablar, hay que visibilizar este tipo de fenómenos y entrarle. Estrategias puede haber muchas, o hay muchas, pero necesitamos cambiar de actitud como sociedad, necesitamos visibilizarlo, necesitamos generar mejores datos. Eso sin duda nos va a dar unas cifras mayores de esta población que está trabajando, pero hay que enfrentar la situación como es y con las cifras más precisas posibles, ¿no? Bueno, yo creo que aquí le paro un poco para que la doctora Toni también nos dé sus reflexiones y algunas ideas, ¿verdad?
Muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo Fletes, por su información. Escuchamos con atención a la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez.
Bien, muy buenas tardes. Sí, yo estoy bien, correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a quienes nos visitan el día de hoy, que están aquí con nosotros tratando de aportarle a esta problemática tan seria, tan preocupante y con tan pocas alternativas para ofrecer una respuesta a corto o mediano plazo acerca de estas vulnerabilidades que tienen niños y niñas y adolescentes en México, en Jalisco y, por supuesto, en muchas partes del mundo. Hablar de la trata de niños, niñas y adolescentes es todavía tocar un tejido más álgido dentro de las vulnerabilidades que tienen las infancias en el mundo, en el país y en nuestro estado. Sobre todo porque está ligada a la tan creciente y productiva industria del sexo. Para nosotros es cada vez más común ver diferentes lugares de la ciudad donde se promueve de manera abierta el comercio sexual, el erotismo, incluso la invitación a los servicios, donde aparecen espectaculares desde cuando uno se baja en el aeropuerto, si ustedes los han visto, están ubicados de una manera muy subliminal y a veces muy abierta a la incitación al consumo de cuerpos de mujeres, de cuerpos de hombres, donde de manera muy oculta aparece también la oferta de los cuerpos de niños, niñas y adolescentes de nuestro estado. Puerto Vallarta, Chapala es reconocido oficialmente casi, ¿no?, de que son unos puntos de alta vulnerabilidad y de expresiones de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces, hablar este tema en un contexto de un mundial donde, como lo señalaba el doctor Ricardo Fletes, que se tienen estudios que confirman que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes sube de un 20 a un 30% en los contextos de este tipo de mundiales futboleros. Curiosamente, en estos días me tocó pasar caminando por ahí afuera de una farmacia, no digo el nombre, pero pues son de las farmacias comunes que vemos en cualquier punto de la ciudad, y me llamó mucho la atención que estaba un cartelito, ni siquiera tan grande, un cartelito como de un tamaño doble carta, y donde decía, para que tú también metas el gol. Y lo que se anunciaba era el Viagra. Entonces, ¿de qué manera hemos naturalizado que el fútbol tiene que ver con la satisfacción sexual a cualquier precio, obviamente? Entonces, hablar del tema de la trata de niños, niñas y adolescentes no es un tema sencillo. Obviamente hablar, relacionarlo con el trabajo infantil, que también puede ser un espacio de riesgo. Muchas veces el niño, niña o adolescente puede estar en la Plaza Tapatía, por ejemplo, vendiendo flores, vendiendo chicles, vendiendo cualquier cosa de lo que se acostumbra vender por ahí, o igual en cualquier lugar turístico a lo largo de los puntos de atracción de nuestro país. Y regularmente son niños que están a deshoras, a veces solos, alejados de un adulto, y en contextos donde se promueve el comercio sexual de personas adultas. Entonces, esos espacios son muy propicios para que cualquiera de estos niños que ya está en una condición de vulnerabilidad entre el trabajo infantil, que es la venta de cualquier producto, y entonces puede ser captado, enganchado para una situación de trata. ¿Y qué pasa cuando los delitos de la trata de niños, niñas y adolescentes no los reconocemos de manera sencilla? O sea, decimos, bueno, anda en la calle, le puede pasar de todo, pero no sabemos qué otros delitos se pueden estar cometiendo con este tipo de niños ante esa forma tan ingenua de que el niño está trabajando y está captando recursos para su supervivencia o la de su familia. Pues para ello, tanto la Redim como UNICEF han tratado de visibilizar y exigir políticas públicas efectivas, porque obviamente si seguimos hablando de este tema, después de cuántas ruedas de prensa que hemos compartido con el doctor Ricardo, con Margarita Alegría, y pues seguimos hablando de la misma situación o bien aumentada y generalmente agravada, ¿no? Bien, desde la Convención sobre los Derechos de los Niños, en términos jurídicos, hay un artículo, el artículo número 35 de la Ley General de Derechos del Niño, donde hablan sobre los mecanismos de protección de cualquier forma de explotación, secuestro o trata de personas que debe de tener y de instalar los diferentes gobiernos en los diferentes países. Obviamente, es un artículo que si bien se genera como derecho, sin embargo, se viola o se omite de manera recurrente cada vez que vemos a un niño en la calle o a un niño siendo explotado, a un niño desaparecido, ¿sí? O a un niño incluso que ha sido convertido en un feminicidio y que tiene que ver con la violencia sexual u otro tipo de violencias. Por lo tanto, cuando hablamos de la trata, estamos hablando de aquellas acciones u omisiones dolosas que se generan para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas, en este caso en edades de menores de 18 años, para considerarlo como una trata de niños, niñas y adolescentes con fines de diferentes formas de explotación. ¿Cuáles serían esas formas de explotación? Pues generalmente es desde la más recurrente o la más visible, la que estamos como más acostumbradas a señalarla, tendría que ser la explotación sexual, que incluyen algunos comportamientos de acciones de participación en la pornografía o bien en el llamado turismo sexual. La explotación laboral, los trabajos forzados, la mendicidad forzada, las actividades delictivas con el reclutamiento del crimen organizado, que vaya que en nuestra ciudad y en nuestro estado es una de las más recurrentes. Creo que las notas que han sido las más sobresalientes entre los meses, los diferentes meses del inicio de este año, han estado relacionadas con esta búsqueda de empleo de los jóvenes y que terminan en desaparición y que están relacionadas con la captación del crimen organizado. Pues bien, también hablamos de los matrimonios forzados o de la adopción ilegal, y también hablamos de los famosos vientres de alquiler o vientres subrogados, donde están relacionados con la forma abierta de venta de niños, que son temas incluso que ni siquiera la prensa ha querido tocar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una serie de delitos que no son nuevos, que sí se han multiplicado en las últimas fechas y que se tiene conocimiento que existen algunas áreas clínicas, pequeños hospitales en nuestro estado y a nivel nacional que se dedican exclusivamente a esta reproducción asistida y que tiene que ver con la renta de vientres para producir niños a los gustos del cliente, ¿sí? O sea, se ve como muy sencillo, pero es una situación mucho, muy compleja y que lo hacen percibir como algo normal, natural o incluso hasta sentimental. Qué bueno que hay mujeres buenas que prestan su vientre para que otros puedan tener el derecho a tener un hijo o una hija. Yo creo que los gustos o los deseos no necesariamente tienen que convertirse en derechos y mucho menos a fin de violar y violentar los derechos de una mujer y de un niño a que tenga que ser vendido, porque obviamente nadie va a trasladar a una criatura, una personita, sin algún enganche o sin algún negocito en términos de dinero, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer totalmente gratis. Ni el médico que infiltra los genes que son los que el cliente desea, ni mucho menos el hospital donde se va a parir a ese niño, ¿no? Sin embargo, son una serie de complicidades desde los profesionales clínicos que participan en ello, desde las personas que enganchan captan a estas personas, a estas mujeres que tienen alguna necesidad económica para rentar su vientre, y bueno, y también a los clientes, y que si ustedes lo buscan de manera abierta en internet y dicen clínicas de vientres subrogados o de producción de niños en Guadalajara o en Jalisco, y se van a sorprender de lo que van a encontrar, porque de manera abierta está a la vista, ¿no? A la vista. Entonces, cuando decimos que las autoridades dicen desconocer o que no se dan casos aquí ni qué es lo que suceda, pues realmente estamos haciéndonos de la vista gorda, porque incluso en el Congreso hay las propuestas para que se apruebe este tipo de reproducción y se apruebe el que estos niños les puedan dar la identidad de los nuevos padres que no son y no tienen que ver con la madre que lo gesta, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos cuando todo lo que hemos avanzado en términos de derechos, de garantizar los derechos a los niños y a las niñas y adolescentes, y de pronto se van instalando nuevas maneras de estarlos violentando, y entonces hacemos ciertos vacíos legales como para que esto no recurra el acceso al derecho? Por ejemplo, en México, para este tipo de negocios de venta de niños a través de los vientres subrogados o vientres de alquiler, en Tabasco y en Sinaloa existen condiciones no claramente, pero sí que puedan permitir la reproducción de estos niños bajo estas vías y que sean dados en adopción a otro tipo de personas a través de una transacción económica. Sin embargo, los demás estados prefieren dejarlo en el limbo para que esto se siga reproduciendo. Mientras no exista una ley, pues esto se sigue multiplicando. Y existe por ahí una observación hecha por algunos organismos internacionales que después de la guerra de Ucrania, donde se identificaron bastantes sitios que se dedicaban exclusivamente a la reproducción humana en estos términos, fueron trasladados a nuestro país. ¿Por qué nuestro país? Porque es la antesala del lugar más comercializado, que sería Estados Unidos. Y una de las cuestiones que a mí me preocupó mucho, que lo conocí de primera mano, donde para poder pasar a un niño a Estados Unidos, uno de estos niños que se producen en nuestro país, lo único que se necesita es que la persona, si es americana, para poderle conseguir el pasaporte o la identidad americana a ese niño o niña, lo único que necesita es simplemente confirmar que tiene sus genes y puede ser uno solo, ya sea el padre o la madre. Y ellos automáticamente lo garantizan, le garantizan la identidad y ese niño puede salir del país sin ningún problema. Pero eso no es lo más alarmante. Uno de los comentarios que tuvimos en alguna reunión cercana al estar discutiendo esto y que estaba presente también el personal del consulado, era que había personas, entre ellos un americano, pero que vivía en un país de Sudamérica, que ya era el quinto niño que estaba registrando en estas condiciones. Y solamente se presentaba el padre. Entonces, todo lo que pueda dar la imaginación nos queda corto de visibilizar hacia dónde van estas condiciones de trata bajo este tipo de niños que se le han violado sus derechos desde antes de nacer. ¿Sí? Donde él ni siquiera el derecho a su propia identidad. Y bien, pues, ¿qué es lo que tiene que ver con este tipo de problemas? ¿Por qué el agravante, sería un agravante dentro del trabajo infantil, la cuestión de la trata y el tráfico de personas? Pues obviamente que el mayor problema es que este tipo de casos ni siquiera son denunciados, no son registrados. Entonces, que no podemos hablar de manera tangible la dimensión del problema, aun cuando un solo caso nos puede hablar de la gravedad, vaya, ¿no? Por ejemplo, también la UNODC ha señalado que de 3 casos de víctimas de trata, 1 de cada 3 es menor de edad. Entonces es bastante, bastante grave, ¿no? La mayoría de las niñas que son dentro de estas, de este 1 de cada 3, pues la mayoría son niñas y la mayoría son relacionadas con el trabajo forzado y la explotación sexual, y en menor medida son niños y que están relacionados con el trabajo forzado y la delincuencia organizada. No se puede hablar de cifras concretas justamente por los que les señalaba, hay muy pocos registros. Y bueno, ¿cuáles son las formas que están detrás o que tienen que ver como factores contextuales para que esto se reproduzca como levadura en el mundo? Pues obviamente es la pobreza, la migración, las redes sociales, el uso de las redes sociales y los entornos digitales. Dices, ¿cómo en entornos tan ajenos pueden recaer en situaciones tan tangibles que sería la explotación de los cuerpos de niños y niñas? Pues obviamente todo esto se favorece porque existen esos vacíos legales desde el uso de las plataformas digitales, la falsificación de perfiles ahora con las nuevas plataformas. Y bueno, ¿de qué manera las adopciones ilegales también vienen a nutrir todo este mercado? Porque bueno, por ejemplo, con los niños de vientres de alquiler, para que los que compran ese niño no se metan en problemas, tienen complicidades con los hospitales donde llevan a estas madres los vientres subrogados, y desde el hospital el niño ya sale con el acta de nacimiento de los padres, sin haber habido ninguna negociación de alguna identidad, de una identidad propia y de una adopción legal. Por eso se le llaman adopciones ilegales, aun cuando el documento es legal. Sí, salen con adopciones legales. Entonces, ¿cómo poder prevenir? ¿Cómo poder prevenir que nuestros niños, no solamente, si se fijan, no solamente vamos a estar hablando de los que tienen la mayor y extrema vulnerabilidad, que son aquellos que están en situaciones de calle y que ya lo señalaba el doctor Ricardo Fletes y que han sido su objeto de estudio durante muchas décadas, sino cuando hablamos de que uno de los focos es las redes sociales, ahí desdibujamos las vulnerabilidades y se las ponemos a los niños de todas los círculos sociales y económicos. Les voy a platicar 2 casos que fueron justamente en principios del mes pasado. Un caso es una niña de uno de los países de primer mundo, Inglaterra, 14 años, utilizaba las redes sociales como cualquier niña de esa edad en cualquier parte del mundo. Los padres profesionistas de muy buena posición económica, profesional, buena relación con las hijas, esto y el otro. En ese inter, la niña se forma una relación de noviazgo con un joven, Y bueno, los papás dicen, ay, pues es una relación de internet, ¿qué más va a ser? O sea, vaya, la fantasía, todo mundo finge, todo mundo esto, todo mundo lo otro. La situación fue llegando a mayores hasta cuando de pronto les llamó la atención que la niña estaba cambiando, se hacía como más, se aislaba más de la familia, esto y el otro, y en una de las pláticas, y eso le generaba problemas con los padres, obviamente, ¿no? De que ya te pasan nada más en tu internet, en tu Instagram, bla, bla, bla. Se llega el momento en que le platica a la hermana que el novio que ella tenía estaba muy enojado porque ella tenía problemas con su papá y el novio le había dicho que entonces, ¿qué tal que si mataban a su papá? Que él lo podía hacer para que no le diera problemas. Ese fue el punto más visible, donde los papás dijeron, oye, es alerta, ¿qué está pasando? Cuando se dieron cuenta y platicaron con la niña decía que sí, que era su novio, que esto y que el otro, empezaron a revisar las conversaciones. El papá, que su profesión es dedicarse a los procesos de digital, plataformas educativas para universidades, empieza a suponer que algo mal está pasando. Y total, llevan la denuncia. Hacen la denuncia, primero contratan un investigador privado y se dieron cuenta que a quien estaba registrada esa línea era un señor de 80 años. Imagínense el trauma para la niña, o sea, ella iniciando su vida creyendo en las relaciones humanas, sociales y demás, y era lo que estaba detrás. Sin embargo, de manera inmediata, como son perfiles falsos, pues dejan de tener contacto con la persona. Y desapareció, se dio la investigación policiaca, no avanzaba, y termina por avanzar hace escasos días, donde reaparece, la niña le cambiaron de teléfono, finalmente le habían quitado el permiso de usarlo, bueno, vuelve a usarlo, bla, 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 y reaparece el señor. ¿Cómo consiguió el nuevo teléfono de la niña? ¿Quién sabe? Y ahora sí, con notables amenazas e invitándola a salir, afortunadamente creo que eso dio pie para que más puntos de información, y al momento han detenido a la persona, pero como son delitos que no se tienen tan fundamentados, ellos mismos dicen que lo más probable es que salga. Entonces, con esto quiero decirle que alerta con las redes sociales, alerta con las niñas. El otro es el caso de una niña de 9 años de aquí de Guadalajara, que de pronto la mamá le daba permiso para que usara el teléfono para los jueguitos, eran el jueguito del Fire no sé qué, y la mamá se empezó a dar cuenta de que le llegaban mensajes al correo, porque que estaba registrado el teléfono de la mamá con su propio correo, y entonces había un serio problema de que qué pasaba. Revisa el teléfono y resulta que la niña ya estaba intercambiando fotos íntimas con otra persona que ella creía que era la amiguita y que se comparaban esto y el otro, y pues obviamente todo mundo sabemos que era lo que estaba detrás. Sin embargo, ¿qué pasa? Acá los papás no tuvieron la confianza de ir y hacer la denuncia, porque por lo que decimos, no hay denuncia, el caso no se... Y no hay denuncia, ¿por qué? Por temor de que no saben qué tanta información tenga la otra persona, esto y el otro. Bueno, ¿sí? Eso como, ¿cuáles son las realidades y en qué tenemos que estar alertas?
Muchas gracias a la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez. Tenemos un breve espacio para las preguntas. Adelante, por favor.
Hola, yo tengo una pregunta. Como ciudadanos y turistas, ¿qué acciones se pueden tomar para combatir, en el caso del trabajo infantil y obviamente en el caso del trabajo sexual también?
Doctor Ricardo, adelante.
Como ciudadanos hay que prender el micrófono primero. No, mira, pues desafortunadamente las acciones que están llevando a cabo el gobierno federal, el estatal y el municipal, para este caso del mundial, empezaron tarde ¿sí? De hecho, estoy inscrito en un grupo de trabajo que va contra la Alto a la Trata, creo que se llama, por ahí está llegan al teléfono mensajes y empezamos, bueno, a mí me invitaron en octubre, noviembre del año pasado y empezamos tarde, o sea, quienes están organizando esto dijeron, oigan, pues es que estamos muy tarde, no hemos hecho nada como sociedad civil, son personas que pertenecen a la sociedad civil, pero también también aquí hay gente de la universidad, no como representantes de la universidad, sino como iniciativa propia ante la inacción de los gobiernos de los distintos niveles para llevar adelante estrategias de prevención. Ahorita, bueno, prendemos el radio y seguramente la tele también y vamos a escuchar mensajes que denuncia y que cuidado, como tarjeta roja a la explotación infantil y todos varios mensajes bien interesantes. Pero esto debe haberse hecho, no, estos mensajes salieron a partir de, creo que del 15 de mayo para acá, son muy recientes. Y entonces la gente, nosotros los ciudadanos deberíamos estar mucho mejor informados, saber que ese 01800 existe y funciona. Porque hemos visto, nosotros hemos llamado a 01800 y no son del, por ejemplo, aquí desde Jalisco, y no son de Jalisco para hacer denuncias sobre explotación infantil y se remiten al estado de Hidalgo, a una agencia del Ministerio Público. Y entonces ponen un 01800 para denunciar desde Guadalajara o desde cualquier parte del país y resulta que es una agencia especializada en trata de menores, en abuso sexual infantil, todo eso, excelente, pero está en el estado de Hidalgo. Y luego de ahí nos dicen, pues llamen ustedes al DIF, a CIPINA, a las instancias de Jalisco. Pues sí, pero aparece un 01800 allá como primer denuncia. Entonces, cuidado con eso. Luego hay 01800 falsos, ¿sí? Entonces, hay que... Como sociedad deberíamos estar mejor preparados, pero ciertamente esto es una responsabilidad estatal, es una obligación del Estado cuidarnos a todos, ¿no? Y más tratándose de niñas, niños y adolescentes. Entonces, sí, hablar de este fenómeno, hablar de las posibilidades y que a partir de los medios se pueden contactar, los van a contactar seguramente a las niñas y los niños, y corren muchísimo riesgo. Entonces, deberíamos estar mucho más capacitados y más en esta situación de mundial. Pues hace, ¿qué será? 3 o 4 años que se dijo que la sede sería México, Estados Unidos y Canadá, algunas ciudades. Pues desde entonces se debe haber empezado, ¿no? No, hasta hace poco, este año todavía teníamos contacto con algunas instancias ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en una comisión de seguimiento para derechos de niños y adolescentes a la que me invitan como universitario. Y entonces, en marzo estábamos discutiendo qué estrategias íbamos a seguir. Les digo, es que estamos muy tarde, ya esto debe haber sido desde años, bueno, un año antes por lo menos. Entonces, creo que esto debe dejarnos alguna enseñanza y creo que debemos agarrar el barco de estas montarnos en esta ola de publicidad en contra de los riesgos de explotación sexual infantil o de cualquier otro tipo y mantenernos ahí, no bajar la guardia porque Chapala, Tlaquepaque, bueno, la zona metropolitana, Puerto Vallarta, ya lo dijo la doctora Antonia Chávez, somos foco rojo a nivel internacional. No sé si somos el primero o el segundo lugar, fíjense qué pena estar compitiendo por si somos el primero o el segundo, es muy penoso, pero yo sí creo que si llegamos mal y tarde a esta publicidad en contra, para tomar prevención, acciones de prevención, pues vámonos montando sobre esta ola de publicidad y hay que seguir utilizando estas estrategias que son desde utilizando los medios electrónicos, pero también en el aeropuerto. Yo, por ejemplo, viajo con cierta frecuencia a Brasil y en el aeropuerto hay unos carteles de ese tamaño, así de estos vidrios, que dicen el abuso sexual infantil es crimen y se castiga, se penaliza duramente, o sea, hay una ley que protege a los niños y están en el aeropuerto y llegas y pues está la publicidad de otras cosas y está ahí visible en todos los hoteles, en todos, bueno, en todos los que he ido, hay un cartel que y hay un cero, como un 0800 denuncia explotación infantil. Y entonces hay mucho más cuidado del que hay aquí, del que yo he visto en la zona metropolitana, para atender estos casos, ¿no? Es decir, hay experiencias de otros países, igual no hay que copiarlos, pero hay que inventar las nuestras y seguir en esto, seguir trabajando en esto, porque esto, sí, es, como está documentado, lo decía la doctora Toni, en esto, este mundial, este evento deportivo internacional va a generar un pico de abuso sexual, de explotación, etcétera. Pero se mantiene, o sea, baja y tal vez se mantenga, eleve este tipo de delitos, ¿no? Y también es otra cosa, la denuncia, híjole, no somos muy aficionados a denunciar, pero yo creo que hay que hacerlo, digamos, no es gratis, pues, que no tengamos mucha confianza en el sistema de justicia, pero hay que hacer algo porque se debe no solo denunciar, sino que esas denuncias tengan efectividad. La doctora Toni tiene algunos datos sobre, creo yo, a ver, ya te estoy aventando la pelota, pero hay denuncias y de esas denuncias, no sé cuántas denuncias hay, y de esas uno o dos casos se han completado, o sea, se ha llegado a sentencia. No es posible, en años, no es posible, ¿no? Debemos, si nos piden, no, denuncia, hay que crear la cultura de denuncia, sí, pero hay que crear la cultura de que se cumple cuando tú tienes el valor cívico de enfrentarte, de denunciar, pues debe haber una respuesta, ¿no? También. Y desafortunadamente no se ve con claridad, tal vez porque no lo haya, no estoy diciendo que no lo haya, tal vez no la vemos nosotros, los simples mortales, pero hay muchas deficiencias en estos espacios de justicia. A ver si no me corren de la universidad.
Doctora Chávez.
Sí, creo que tu pregunta es, la verdad, muy, muy necesaria. Y por supuesto, creo que lo que tenemos que hacer, cualquier cosa que nos parezca media irregular, como que algo puede estar sucediendo, 911. 911 tiene la capacidad para derivar a donde corresponda el tipo de denuncia o de sospecha. También Fiscalía General de la República, que es el 800-00-85-400, que lo deriva justamente a la oficina correspondiente según la localidad. Y también está el Consejo Ciudadano, que aunque su sede es en la Ciudad de México, tiene los contactos en cada uno de los estados o las ciudades respectivas, y el teléfono es 855-3300. Y bueno, creo que, repitiendo, el más indicado sería 911. Si eso no funciona, pues nos vamos a otras de esas unidades.
Con esta última información damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos mucho su asistencia a esta rueda de prensa que se tituló Trabajo Infantil, Trata y Mundial. Muchas gracias a nuestros especialistas del CUSH. A todos les agradecemos la difusión de esta información y que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.